Entonces, nuestra meditación será brevemente sobre todo nuestro fin de semana juntos en el Salmo 23. Así primero evaluando tu estudio. Este es un papel final importante porque le ayuda a ver en retrospectiva lo que este estudio ha hecho por usted y cómo usarlo. Y aquí hay unas formas de evaluar. Primero que nada, revisa todas tus meditaciones. Revisa todas tus meditaciones. Solo en nuestras últimas 3 semanas, esto es lo que hemos logrado en el Salmo 23. Les hemos dado 76 implicaciones razonables y lógicas, 57 preguntas de autoexámenes, 46 aplicaciones personales y 9 oraciones escritas. Y eso es solamente al mirarlo 3 veces este texto. Hay una infinidad de meditaciones, 188 meditaciones sobre el Salmo 23. Y este es el resultado del estudio, no solo de la lectura. Así que pueden mirar la diferencia entre, déjame ver un versículo y estudiarlo en profundidad. La segunda forma de evaluar es, evalúa con un espíritu de oración lo que el Señor está haciendo en tu vida, corazón, mente y a través de este estudio. Y por experiencia, puedo asegurarles que van a ver temas de santificación en sus vidas. Y les animaría a considerar escribir, no a partir de sus notas, sino desde su corazón lo que el Señor está haciendo. Es posible que se sorprenda de las varias páginas de notas que saldrán de su mente y corazón. Agradezcanle al Señor y pídanle que continúe esta obra. Y una tercera forma de evaluar es considere las opciones para la presentación. Para cuando termine este estudio vas a morir por compartir lo que has encontrado. Pero piense en cómo organizarse, cómo quiere organizar su estudio. Hay muchas formas de hacerlo. ¿A quién quieren presentárselo? ¿A su esposa, cónyuge? ¿A tus hijos o otros creyentes? Ore por oportunidades. ¿Quieres hacerlo por escrito, en persona? ¿Quieres escribirlo como un libro o como unas notas de presentación? Un miembro de mi familia, más anciano, hace años, pasó tiempo meditando a través de todo el libro de Romanos y lo hizo en forma de un libro que nos lo regaló a todos. Y la última paso para evaluar es planifica tu próximo estudio. Repite este proceso y conviértelo en un estilo de vida. Tal vez algunos de ustedes terminen en un mes, tal vez alguien de ustedes termine en 4. Pero conviértanlo en un estilo de estila, de un estilo de vida que los cambie. Ahora pongamos todo esto junto. Así es como él elegido juntar nuestro estudio en Salmo 23. Poco o nada de lo que estoy a punto de compartir es información nueva para usted, pero está empaquetada y organizada para hacer un comienzo limpio. Leamos el Salmo 23 una vez más juntos. Salmo 23, Salmo de David. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Si han pensado alguna vez en dónde sucede el sufrimiento, ¿dónde pasa básicamente todo el sufrimiento? ¿En California? ¿En Estados Unidos? ¿Dónde pasa? Pasa en tu mente. Pasa en tu corazón. Ahí es donde todo el sufrimiento pasa. No son tanto las circunstancias en sí mismas las que te traen trauma y agonía, sino lo que nuestra mente hace en respuesta a eso. Y para ser justos, el sufrimiento rara vez o nunca es planeado. Una agonía repentina o esperada que se ha convertido abrumadamente en tu realidad que todo lo consume. Un matrimonio que se está desmoronando a pesar de sus mejores esfuerzos. Despertarte un día para darse cuenta que el medicamento para el dolor que recibió mientras estaba en el hospital ahora se ha convertido en una adicción. Sentirte perfectamente bien un día y luego un episodio de salud importante debilita tu vida. Un diagnóstico que significa un tratamiento masivo y costoso. Un niño que ha crecido para hacer exactamente lo opuesto a lo que esperabas y soñabas. Y eso solo en tu vida personal. Eso ni siquiera cuenta la presión espiritual que sentimos viviendo en un mundo que odia a Cristo y menosprecia a los cristianos y aparentemente se dirige hacia un acantilado. Entonces, para nosotros como cristianos, la pregunta es, ¿cómo impacta mi fe, el sufrimiento y las pruebas en mi vida? ¿Cómo se relaciona mi salvación en Cristo con mi cáncer, con mi cónyuge infiel, o mi hijo descarriado, o mis sueños destrozados? Bueno, la respuesta corta es que, como alguien quien ha recibido el regalo gratuito de salvación dado por la muerte de Cristo en la cruz, usted tiene recursos, herramientas de parte de Dios, el cual se describe a sí mismo como tu pastor y promete proporcionarte todo el consuelo, la seguridad y el descanso que necesitas. Y el Salmo 23 proporciona esto para ti. El más famoso de todos los salmos fue escrito por nadie menos que por el rey David y tiene quizás la línea más famosa de todo el Antiguo Testamento, que comienza memorablemente: el Señor es mi pastor. En nuestra nueva Biblia estándar o Legacy Standard, traducida con mayor precisión, Jehová es mi pastor. Ahora sabemos y reconocemos que, dado que somos bendecidos con la plenitud de la revelación del Nuevo Testamento, leemos naturalmente: el Señor Jesucristo es mi pastor. Pero en el caso del rey David, él estaba escribiendo en forma general de Dios. Entendemos la inspiración más amplia de su texto. Jesús dice de sí mismo en Juan 10, yo soy el buen pastor. El escritor de Hebreos llama a Jesús el gran pastor de las ovejas. Primera de Pedro 5:4, el príncipe de los pastores. Proféticamente, el profeta Miqueas del Antiguo Testamento dice que nacería en Belén que aquel que estaría de pie y pastoreará su rebaño con la fuerza de su Señor. Y podremos predicar un mensaje maravilloso sobre Cristo, el rey pastor del Salmo 23. De hecho, el Salmo 23 es parte de una serie de salmos de tres partes. En el Salmo 22, Cristo es el siervo sufriente que es crucificado. Versículo 16 dice, Salmo 22, 16 dice, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malhechores, me han traspasado las manos y los pies. Y en el Salmo 23, Cristo es el pastor que protege a su pueblo. En el Salmo 24, Cristo es el rey que regresa y viene en gloria. Salmo 24, 7 dice, alcen, no puertas sus cabezas, alcen sus puertas eternas para que entre el rey de la gloria. Salmo 22 es un tiempo pasado, escrito en el pasado. Salmo 23 en el momento en presente para el lector. Y Salmo 24 un tiempo en el futuro cuando el rey regresa. Y cada uno de los salmos tiene un símbolo incrustado. El Salmo 22 habla de la cruz. El Salmo 23 el bastón del pastor. El Salmo 24 la corona del rey. Así que podemos mirar a Jesús muy claro aquí. Pero nuestro enfoque en este mensaje del Salmo 23 está lleno de las riquezas del consuelo de Dios. También sirve como un espejo, un reflejo de cómo Dios trata con sus hijos, que están en extrema necesidad de consuelo y alivio. Mi experiencia con cristianos que piensan que están preparados para la tribulación, de repente no recuerdan qué deben de hacer, y el Salmo 23 es tu preparación para cuando aquellos momentos pasen. Porque no programamos tragedias o juicios. Ninguna de ustedes ha dicho nunca a su esposa, cariño, puedes revisar tu calendario. Creo que noviembre sería un buen momento para un derrame cerebral. ¿Debería hacerlo antes de que termine el Día de Acción de Gracias o esperar hasta después del último sándwich de pavo? No, las pruebas más agonizantes son generalmente repentinas, no las planeas. Son inesperadas y puedes quedar paralizado por el miedo, el temor o la angustia o el dolor. No sabes qué camino tomar, pero no puedes quedarte donde estás. No tienes elección. Es una aflicción que te guste o no, es ahora parte de tu vida. He tenido a gente que me dice, pero es que no quiero tener cáncer, no quiero tener una esposa infiel, pero no tienes elección. Ahora ha sido parte de tu vida. Así que, ¿qué necesitas a ese momento? Tienes tres necesidades. Tres necesidades básicas. Necesitas una paz tranquila ahora mismo. Necesitas un camino designado hacia adelante y necesitas una promesa futura a la que puedas aferrarte. Necesitas paz tranquila, camino designado y una promesa futura. Una paz tranquila, un camino designado y una promesa futura. Así que caminemos a través de ellos. Comencemos con la paz tranquila. Podríamos pensar en el Salmo 23 incluso como dos canciones diferentes o una canción con dos versículos. El canto de una oveja bajo la amorosa protección del pastor y la canción de un huésped bajo la amorosa protección de su anfitrión. Y estos representan realmente dos lugares diferentes, el desierto y el valle de la sombra de la muerte. El pastor protege en el desierto. El anfitrión prepara una comida incluso en presencia de peligro espiritual en el valle. Ahora el amado rey David de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, pero un hombre con enemigos, un hombre que a veces fue literalmente perseguido por aquellos que lo odiaban. Él comienza, Jehová es mi pastor, Jehová. Él usa Jehová en un principio, Jehová, el nombre de Dios en los pactos. Evoca al lector del Antiguo Testamento una rica imagen de la protección de un Dios que guarda el pacto. Él es el Dios que dice de sí mismo en Éxodo 34:6 al pasar delante de Moisés, Jehová, Jehová Dios, compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad o fidelidad. Jehová es mi pastor, dice David. El pueblo de Dios conocía bien a los pastores y por supuesto David mismo, mucho antes de pastorear al pueblo de Dios como rey, pastoreaba ovejas reales en las colinas alrededor de Belén. Piensa en esto. Casi es impactante encontrar las palabras Jehová y pastor en hebreo, una al lado de la otra. Simplemente parece como una paradoja. David está diciendo que el gobernante soberano del universo ha asumido la humilde tarea de pastorearlo. Que el creador de los confines de la tierra está mirando a todas sus necesidades y escasez. Y luego dice, nada me faltará. Una simple declaración de seguridad de que el pastor nunca retendrá nada de lo cual las ovejas necesiten. Así que Dios, el pastor, provee para las ovejas una paz tranquila. Obtenemos unas imágenes pintorescas de paz y tranquilidad. David conocía las ovejas y si conocía algo eran de ovejas y sabía que no se acostarán a menos que estén convencidas de que es seguro hacerlo. Esta no es una imagen del pastor sentado arriba de la oveja para hacer que se acueste. Es una imagen del pastor calmando y consolando a las ovejas para que puedan acostarse. Cuando el rey David, en años posteriores, estaba luchando contra una toma de gobierno por parte de su hijo Absalón, escribió sobre la paz que Dios le dio. Salmo 4:8 dice, «En paz me acostaré y así también dormiré, pues porque solo tú, oh Señor, me haces vivir seguro». Y no dice, solo acuéstate en cualquier lugar, sino en pastos verdes, prados donde existe mucha provisión. No hay necesidad de seguir buscando sustento. Y mientras las ovejas del pastor Dios yacen en la suave hierba verde, completamente provistas y totalmente sostenidas, las ovejas notan las apenas percibibles aguas tranquilas, tan tranquilas que no las puedes oír casi. No un río que corre aterradormente, sino las solo aguas tranquilas, literalmente aguas en reposo, aguas serenas que son seguras, frescas y refrescantes. Y ahora que estás acostado en verdes pastos, junto a las aguas de reposo del pastor, dice, restaura tu alma. Esto puede ser usado para hablar de la salvación espiritual. En Oseas 14 y Joel 2, esta frase hebrea significa llevar al arrepentimiento, llevar a la conversión. Pero también solía hablar del refrigerio espiritual del creyente. En Salmo 19:7, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Así que esta es la idea de regresar al lugar de paz que una vez estuviste. Es una recuperación. es en recuperar tu equilibrio espiritual, recapturar tu confianza en el Señor. Así que el mensaje de estos versículos iniciales es claro. Dios da un respiro perfecto y provisión. No importa lo que está sucediendo fuera de este hermoso valle verde de paz, donde están las aguas tranquilas, en este lugar solo estás tú y Dios, tu pastor. No hay nadie más, solo tú y tu pastor. Y este lugar de paz tranquila está disponible en cualquier momento, todo el tiempo. Las puertas de este valle nunca se cierran. La hierba siempre está verde y las aguas siempre son tranquilas. Y el pastor siempre está allí. Siempre está allí. Justo en medio de tus crisis o lo que sea más preocupante para ti, las riquezas de la tranquila comodidad de tu pastor son siempre accesibles, siempre ofrecidas. Así que lo que necesitas primero es una paz tranquila. La segunda necesidad es un camino designado. Necesitas saber que hay una salida. Da miedo, es doloroso, desalentador, trae duda. Tal vez no quieres atravesar esta situación, pero no tienes otra opción. La segunda mitad del versículo 3 dice, Él me guía por los senderos de justicia. Puede significar el ser justo en un sentido de rectitud y dignidad, pero el contexto no es el comportamiento justo del salmista. También puede significar la manera muy simple y elegante, el camino correcto, el camino preciso, el buen camino, el camino recto. De hecho, esto literalmente es una palabra que quiere decir las vías de las carretas de justicia. ¿Por qué es importante saber eso? Un pastor alerta se mantendría en esas sendas de carro porque conducían de regreso a casa. Las sendas de los vagones eran el camino hacia la seguridad. Esto nos hace pensar en Proverbios 3, 5 al 6, donde dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Ahora esto a veces se malinterpreta. No significa que Dios hará que tu camino sea fácil. Significa que hará que sea aceptable, manejable. Dios hará que tu camino sea uno que sumisamente recibas de su mano. ¿Y por qué lo hace? Él lo hace por amor de su nombre. Es por su gloria. Es por su reputación, por su fama. Si lo puedo poner de esta forma, ¿Qué clase de Dios sería Dios si Él ni siquiera puede llevarte a través de alguna pequeña dificultad trivial que no es nada en comparación con la creación de los cielos y la tierra o la muerte y resurrección y ascensión de Cristo al cielo? El camino por el que Dios te está guiando es para su gloria, para su fama, para su honor. Abrázalo como tal y el camino se volverá agradable y justo. Pero ¿qué pasa si mi camino es oscuro y traicionero? Bueno, versículo 4 dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Nota, en el versículo 1 al 3, David está hablando acerca de Dios, su pastor. Él me hace acostar. Él me lleva junto a aguas tranquilas. Él restaura mi alma. Él me guía por senderos de rectitud, caminos correctos. Hablando a nosotros, mostrándonos las riquezas de su pastor. Pero ahora se vuelve intensamente personal. Una vez que David se vuelve hacia el valle de la sombra de muerte, ahora David habla directamente al pastor. Tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me consuelan. Ahora, ¿quién me está llevando al valle de la sombra de la muerte? ¿Quién me está llevando al valle de la sombra de la muerte? Dios me está llevando, pero es el camino correcto. Sombra de muerte. No necesariamente habla literalmente de muerte, aunque es una implicación definitiva, pero es una frase que significa sombra muy profunda, oscuridad profunda o tristeza. Diríamos un lugar aterrador. Esto se ajusta a la metáfora del pastor. El pastor a veces tenía que guiar a sus ovejas a través de barrancos sombreados y lechos de ríos. Israel está lleno de laderas pedregosas con cuevas y cañones ocultos, a menudo con bestias salvajes escondidas en las sombras. El área alrededor de Belén, donde David adquirió su experiencia como pastor, no es una excepción a esto. Dios nos guía a través de este camino señalado, de aparente peligro y dificultad. No es el camino que habrías elegido, pero tu creciente y profunda confianza en el Señor dice, el valle de la sombra de la muerte está bien. ¿Por qué? Porque tengo conmigo a la luz del mundo. Que cuando Dios está contigo no hay oscuridad. Primera de Juan nos dice que en Dios no hay oscuridad. Así que, ¿cuál es el resultado? No temeré ningún mal. Nada puede hacerme daño fuera del control de Dios. Esto no es una pregunta. ¿Temeré acaso el mal? No, no temeré ningún mal. Nada me puede herir a fuerza fuera del control de Dios. Y da la razón porque tú estás conmigo. La presencia de Dios es la razón por la que no tienes miedo. Esto es lo que dice el Salmo 46:1. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ahora, me encanta esta imagen. Tu vara y tu cayado me consuelan. Tu vara, un garrote para golpear al animal salvaje que dañaría a las ovejas. El cayado del pastor para mantener a las ovejas en el camino correcto. Esto prueba a nosotros que Dios no es distante y lejano. Está infinitamente involucrado en todos los detalles momento a momento de cada uno de tus días. Él está golpeando aquello que Él no permitirá que te haga daño y usando su cayado para mantenerte precisamente donde Él quiere que estés, en el camino señalado. Podríamos decirlo de esta manera, tu gran palo y tu pequeña vara me consuelan. Ese gran predicador escocés del siglo XIX, Alexander McLaren, escribió, ninguna mirada sabia que mira hacia adelante puede ignorar la posibilidad que habrá muchos dolores y la certeza de algunos. El camino no siempre será brillante y suave, pero a veces se sumergirá en sombras o cañones donde no llegan los rayos del sol. Pero incluso esa anticipación puede ser tranquila. Tú estás conmigo y es suficiente. El que me guió al cañón me guiará a través de él. No es un callejón sin salida, sino que se abre a prados brillantes donde hay pastos más verdes. En tus momentos de problemas necesitas una paz tranquila, un camino designado. Pregunta legítima, ¿qué pasa si mi camino designado parece un cañón aterrador, oscuro y sin salida que solo puede terminar mal? ¿Qué pasa si el camino conduce a la tragedia o a circunstancias debilitantes permanentes o incluso a la muerte? O a la muerte de alguien que yo amo. Ahí es donde la victoria de estar en Cristo brilla como un caballero con armadura brillante. Ahí es donde el creyente corre como el viento y canta como un ángel. Ahí es donde Isaías habla y le da la gran promesa a la nación cautiva de Israel, que dice Isaías 40:31, pero los que esperan en el Señor, renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? No solo Dios te da una paz tranquila, un camino designado, pero también una promesa futura. Aquí es donde entra en juego la verdadera victoria cristiana. No es solo que Dios te da calma, ahora mismo, no es solo que Dios te da un camino señalado, por aterrador y oscuro que sea. Es que incluso si en el misterioso plan soberano de Dios, más grande de lo que puedes comprender, en el peor de los casos se cumple, todavía puedes tener una victoria porque la historia aún no ha terminado. La metáfora cambia de Dios como tu pastor a Dios como tu anfitrión misericordioso, una de las imágenes más asombrosas de toda la Escritura. Versículo 5 dice, Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Este es un anticipo presente de una realidad futura. Ahora, hay algo importante. En el antiguo, cercano oriente, si eras el invitado de honor en la casa o la tienda de un anfitrión importante y rico, ese anfitrión estaba culturalmente obligado a protegerte de tus enemigos siempre y cuando fueras invitado. Esta no es una comida apresurada en el campo de batalla, sino una comida tranquila y segura bajo la bandera protectora de tu fuerte anfitrión. No dice de qué enemigos está hablando David. Podrían ser enemigos humanos, podría ser un recuerdo de las bestias salvajes contra las cuales solía defender a su rebaño. De cualquier manera, cuando los enemigos están rondando y gruñendo por todas partes, David festeja en la presencia del Señor. ¡Qué paradoja! Tan irónico. Afuera se enfurece la tormenta del enemigo, los rugidos y retumbos de todo lo que parece mortal y peligroso. Mientras tanto, el anfitrión dice, ¿puedo llenar tu vaso de nuevo? ¿Quieres otro bistec? Tal vez podría mostrarte la bandeja de postres. Esta es la ironía, que nos sentamos a la mesa con el rey mientras los enemigos nos rodean. Esta es la imagen de ser tratado generosamente por Dios. Dice, has ungido mi cabeza con aceite. Comenzando ya con los antiguos egipcios, un anfitrión en el antiguo cercano oriente ungía las cabezas, barbas y pies de sus invitados con aceite de oliva. Agradablemente perfumado, quitaba la capa de polvo del viajero de su cabeza y refrescaba al que había viajado. Es un contraste completo con el polvo y el temor y el peligro y la angustia que había afuera. Dice, mi copa está rebosando. No hay un gran significado oculto aquí, un trato extravagante con más de lo que necesitas. David está describiendo una forma única del antiguo oriente cercano de tratar a su huésped, prácticamente como que todavía se encuentra en parte del mundo. En un libro publicado a principios de 1800, Oriental Customs, el capitán James Wilson escribió sobre una experiencia que tuvo que fue como la que habló el salmista. Estaba en India y escribió esto. Una vez tuve esta ceremonia en la casa de un indio grande y rico, en presencia de una gran compañía. El caballero de la casa derramó sobre mis manos y brazos un delicioso perfume, puso una copa de oro en mis manos y vertió vino en ella hasta que se derramó, asegurándome al mismo tiempo que era un gran placer para él recibirme y que podía encontrar un rico suministro para mis necesidades en su casa. Comer y beber en la mesa preparada por el Señor es un reconocimiento de un vínculo del pacto. Es el vínculo del que habló Jesús cuando prometió a todos los que le pertenecen que nunca los dejará ni los desamparará. Justo en medio del problema, podemos festejar, deleitarnos en la presencia del Señor, deleitarnos en su palabra, deleitarnos en oración, deleitarnos en alabarlo con cánticos. Que cuando estás en problema vas a decir cantar 5 cantos a la vez hasta que tu corazón esté limpio del temor. Deleitarnos en la comunión de la iglesia, deleitarnos en la esperanza certera del futuro. Es justo donde David nos lleva climáticamente. En el versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Qué es la bondad? Es la señal del favor y el amor de Dios. ¿Qué es la misericordia? A veces traducido como amor firme, se refiere al amor basado en la relación del pacto. Que te sigue, que nunca lo perderás. Siempre vas a tener el amor y la benevolencia de Dios. En un marco contraste con la búsqueda de, por parte de mis enemigos, la bondad de Dios me perseguirá donde quiera que esté. Y dice también, y habitaré en la casa de Jehová para siempre. Morar significa volver a vivir. en regreso a... No sabemos qué situación en la vida de David impulsó la escritura del Salmo 23. Al menos David estaba anticipando volver a la normalidad, volver a morar en una a una larga vida pasada en comunión con Dios. David tal vez se separó del tabernáculo, la casa formal de adoración. La casa de Jehová es un término técnico para referirse a cualquier lugar en el que Dios se reveló y fue adorado, pero también habla de la esperanza de morar en el cielo con el Señor, una promesa implícita de vida eterna. ¿Recuerdas que Jesús dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y que Él prometió llevarte allí? Tu promesa futuro no es solo que morarás en la casa del Señor para siempre, sino que la casa de Jehová se convertirá en tu casa. Es un cambio tremendo. ¿Sabes lo glorioso que es el después de haber estado viajando, volver a tu propia cama, tu propio refrigerador, tu propia casa? Segunda de Corintios 5:8 habla del cielo como en casa con el Señor. Que lo pongo de esta forma, no hay misterio en estar en la casa de Jehová, porque es tu casa, y tu casa futura será tan más familiar, más relajante, más calidad que cualquier hogar, cualquier comodidad terrenal, cualquier consuelo temporal que hayas tenido en esta vida. He hecho muchas bromas y he escuchado muchas bromas, pero si soy preciso, estar en la casa con el Señor será más familiar que cualquier cosa que hayas conocido. Así que, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que el Señor nos dará una paz tranquila, un camino señalado y una promesa futura? Significa que vengan los problemas, no me pueden hacer daño. El Salmo 23 es con mucho la porción más conocida y popular de las Escrituras. Pero es importante tener en cuenta, es la porción más conocida y popular de las Escrituras con los no cristianos también. Así que tenemos que recordar que conocer el Salmo 23 no es lo mismo que conocer al pastor del Salmo 23. La ira de Dios se precipita hacia ti y Jesús interpuso entre tú y la justa y santa indignación de Dios contra tu pecado al absorber toda la fuerza de la ira de Dios en la cruz. Jesús dijo en Juan 10:11, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Y habiendo comprado sus ovejas en la cruz, el Salvador ahora las pastorea tiernamente, porque todos los beneficios y comodidades en un tiempo de angustia que nos da el Salmo 23 no están disponibles para el que intelectualmente dice, el Señor es un pastor. Pero solo a aquel que se ha arrepentido del pecado y se ha vuelto a Cristo y que verdaderamente puede decir, el Señor es mi pastor. Pero una última cosa. En nuestras sesiones anteriores hemos aludido a esto, pero quiero señalar con mayor detalle cómo el Señor Jesucristo ilustró que Él es el pastor del Salmo 23. Cuando Jesús estaba en la tierra, todo lo que hizo y dijo fue intencional. Y un día, Jesús esencialmente trajo a la vida el Salmo 23. Él quería que aquellos que lo estaban escuchando supieran que quería ser su pastor. Él quería darles en regalo gratuito de la salvación, que es solo a través de Él. Así que Él ilustró el Salmo 23. Los cuatro evangelios registran a Jesús alimentando a los 5,000 hombres junto con sus esposas e hijos. Usted conoce bien la historia. Jesús acababa de cruzar el mar de Galilea con sus discípulos y antes de que llegaran a la orilla, una gran multitud se había reunido. Jesús comenzó a enseñarles y a medida que la hora se hacía tarde, tomó 5 panes, pan sin levadura, solo galletas grandes en realidad, y 2 peces y alimentó milagrosamente a las 10,000, a las decenas de miles de personas que están allí. Pero Jesús estaba haciendo más que solo alimentarlos, estaba demostrando que Él sería su Salvador y su pastor, si lo permitían ellos. Jehová es mi pastor. Marcos 6:34 dice, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Nada me faltará. Juan 6:12. Ellos comieron hasta saciarse. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conducen, junto al silencioso chapoteo de las aguas del mar de Galilea. En Marcos 6:39 dice, les mandó a todos que se sentaran en grupo sobre la hierba verde. Él restaura mi alma. Él me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Y en Juan 6:35, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Versículo 40, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Aunque pase por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Cuando bajó a la tierra, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Literalmente sintió piedad en sus entrañas. Les dio paz. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Mientras Israel fue ocupado por Roma y gobernado por líderes judíos que eran corruptos y malvados, Marcos 6:41 dice que Jesús tomó los 5 panes y 2 peces, levantó los ojos al cielo, los bendijo y partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Marcos 6:42-43. Todos comieron y se saciaron, recogieron 12 cestas llenas de pedazos de y también de los peces. Y dice también, ciertamente la bondad y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida y habitaré en la casa de Jehová para siempre. Al día siguiente Jesús le dijo a la misma multitud, yo soy el pan de vida. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el postrer día. Jesús es el pastor del Salmo 23. Él pastorea a los perdidos a la salvación y pastorea a los salvos para que confíen en Él en el desierto y en el valle y todo el camino hasta la casa de Jehová por la eternidad. Y tengo una última meditación. Aquí está nuestra meditación final. Realmente solo una pregunta para ti. ¿Cambiarás tu propia vida tomando la decisión de hacer lo que ahora has sido entrenado a hacer? ¿Cambiarás tu propia vida tomando la decisión de hacer lo que ahora has sido entrenado a hacer? El estudiar la palabra de Dios, meditar profunda e intencionalmente en las riquezas. El oro está en la bandeja que se encuentra en las aguas tranquilas. En serio, organiza tu vida. Tiempo reservado. Organiza la dinámica de tu familia. Crea un espacio dedicado. Organiza tus recursos y los pondrás a su disposición. Para volver a nuestros amigos puritanos, el puritano Nathanael Renew escribió, la meditación pequeña hace a cristianos pequeños de poca vida, poca fuerza, poco crecimiento y poca utilidad para los demás. John Ball dice, la meditación es una reflexión seria, fervorosa y decidida sobre algún punto de la instrucción cristiana que tiende a guardarnos hacia adelante, hacia el reino de los cielos, y sirve a nuestro fortalecimiento diario contra la carne, el mundo y el diablo. Y Thomas Watson dijo, deja que tu meditación se reduzca a la práctica, vive tu meditación. La meditación y la práctica, como dos hermanas, deben ir de la mano. El fin de la meditación y la práctica. Aquí está mi oración. Que cada familia de nuestra iglesia sea transformada a ser una familia en la que mamá y papá, esposo y esposa, que cada hogar, sin importar la composición de ese hogar, se transforme en un hogar que tenga un lugar y tiempo designado para estudiar y meditar en la palabra de Dios. Solo puedo imaginar lo que una iglesia llena de hogares como estos logrará para el reino del gran pastor. Solo puedo imaginar lo que una iglesia llena de familias así puede hacer para el reino. ¿Qué iglesia piensas que Dios, que Cristo quisiera usar para su gloria? ¿Qué tal una iglesia llena de hombres así? Así que para mí, estar un fin de semana con ustedes es una inversión de la cual esperamos mirar un retorno para el reino de Cristo. Es 2:28. Si te vas a dormir, tienes 7 horas y media para comprometerte a cómo vas a hacer esto. Esa es mi oración para ustedes. Oremos juntos. Padre, venimos hoy agradecidos por este tiempo. Te pedimos, Dios, que hagas todo hombre con la voluntad de hacer esto, que aparte del tiempo, el espacio y pasar el resto de su vida estudiando la palabra de Dios, aun si es solo versículo a versículo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.